waste of time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue.
I don't gracias de gente sea buena gente y los que aplauden a la buena gente lo dice Laura.
Lo que dice Laura es en realidad es que hay dos clases de humanos, los que se ríen y los que se contagian de su risa.
Laura es la entrevista invitada de nuestro programa de hoy y jamás ha dicho semejantes cosas. ¿Tengo razón o no, Laura?
No.
¿Tienes razón?
Tienes razón.
No.
Laura nunca escribió lo que citaban Gabriel y César. Eso de que hay dos clases de gente, la buena gente y los que aplauden a la buena gente. O lo de, hay dos clases de humanos que se ríen y los que se contagian de la risa. Nunca escribió, pero pudo hacerlo. Pero pudo haberlo hecho, pues ambas afirmaciones resumen a la perfección el mundo literario de Laura, que es el mundo en el que vive. Porque Laura es un mundo donde la gente vive en un mundo donde la gente es buena, donde la gente y todos se ríen o tienen ganas de hacerlo.
Pero es que no vivimos todos en un mundo así.
Con Laura a nuestro lado es inevitable. Pues la tercera característica del mundo de Laura es que es contagioso. Lo vais a comprobar hoy, para hoy, que vamos a leer todos sus cuentos. En escribir adrede, muchos de sus cuentos, en escribir adrede nuestro programa, en el Coleganés. Y todos seréis más buenos y más felices a partir de este momento.
Y nos acompaña Laura y su asistente, el escritor Laureano. No, no para los amigos.
Tendremos que darle las gracias, ¿no? Ven a ver, nos han invitado.
Es verdad que estamos invitados. Elena, ¿no?
Sí. Gracias al público que ha venido.
Hombre.
Tío, Mike.
Y a ti gracias también, hombre.
Hombre, por supuesto.
El primero.
Por supuesto, tú el primero.
Bueno, que hay un lleno absoluto, para comenzar el año.
Hoy es que estamos animadísimos.
Laura, ¿qué parte pondrás en este mundo como los banqueros reparten mierda?
Miseria. Dicho así puede resultar engañoso, porque repartir miseria es un esfuerzo. Repartir el mal es un esfuerzo. En cambio, la bondad no cuesta nada. La bondad de Laura brota natural, como los manantiales de la montaña.
A un personaje así, A una escritora como Laura merece la pena conocerla mejor. Laura escribe florecillas como San Francisco.
¿Qué te parece, Laura?
Es poniendo las pilas.
El caso es que la vida de Laura, como la del santo bondadoso y de los animales, el hermano Francisco de Asís, no ha sido un camino de rosas. Y vamos a conocer su vida ahora sí, leyendo sus propias palabras.
¿Te atreves o lo hago yo?
Entraba, hazlo tú, enano.
El susto de mi vida. Una de las cosas grandes que he perdido es la memoria.
Sí.
Terminé los estudios del colegio siendo muy jovencita. Me matriculé en la escuela de enfermería y no recuerdo la fecha ni la edad que tenía en esos momentos. Sí recuerdo que la escuela se llamaba Escuela Julio Ruiz de Alda. Era una alumna empollona. Le dedicaba mucho tiempo a mis estudios. Tenía vocación de cuidadora. Sé que aprobé bien todos los cursos de enfermería, pero se me ha borrado la fecha cuando terminé. Encontré trabajo enseguida, entonces no había muchas enfermeras en Madrid. Trabajé en varios hospitales que no acierto a nombrar ahora. Mi primer trabajo fue instrumentalista ayudante.
Instrumentista.
¿Quién ayuda a quién? Tú a mí, ¿verdad?
Pues fuerte.
Perfecto, gracias.
Perdóname, nano. ¿Qué me te duele?
Mi primer trabajo fue instrumentista, ayudante en quirófano. Y yo creo que aquellos años no salía de los quirófanos y las UBIs. El neurocirujano doctor Ley ya tenía por entonces un equipo de lujo, los ayudantes que quería y todos muy buenos. Yo trabajaba en un quirófano próximo al suyo. Un día, al verme caminar por el pasillo, me llamó. Me volví hacia él y me comentó en tono muy amable: usted tiene el síndrome desmielinizante.
Justo.
Justo. Aunque entonces no sabía lo que significaban esas palabras, me quedé helada. Presentí que ese síndrome iba a ser algo importante en mi vida. Y lo primero que me vino a la cabeza fue: Dios mío, dame valor para hacer frente a lo que significan esas palabras. Nada ni nadie me ha vuelto a impresionar tanto como aquel doctor, el neurocirujano doctor Luis Ley. Nada se me ha grabado tan fuerte en mi interior. Aunque he perdido la memoria, aquel momento lo recuerdo con exactitud, como si fuese hoy, y siento hasta el mismo susto al recordarlo.
El diagnóstico de tu esclerosis fue un susto para ti, sin duda. El doctor Ley sería muy bueno, pero muy bruto también tú.
¿Qué piensas?
Pero era un gran neurocirujano.
Bueno, pero yo siempre os admiro a los que habéis tenido una doble vida, porque nosotros no hacemos con ello, pero los que tenéis que daros sentados, de repente tenéis que sufrirlo más. Pero, ¿cómo fue tu adaptación a la nueva realidad de tu cuerpo, a tu postura de sentada?
Yo no quería sentarme en una silla de ruedas y mira dónde he caído.
¿Y cómo te apañabas al principio?
Pues bastante mal, pero ahora estoy con una silla eléctrica que es una verguería.
¿Qué pensaste la primera vez que te sentaste en la silla?
Qué cómoda es.
Sí, pensaste que era cómoda. No me digas que deseabas una silla así, que soñabas con ella.
No pensaba en eso.
Un día te oí que te costó mucho esfuerzo, que te decían que tenías que sentarte si no querías que te romperte la cadera.
Y los huesos de las piernas.
O sea, que no te sentaste porque quisiste.
No, no. Lo tuve que aceptar. Lo tuve que aceptar. Pero me costó.
Ay, no sabes qué bien te entiendo. Laura siempre ha sido positiva, cosa que yo no, pero nos ha contado también en sus escritos momentos de su vida de una tensión y una dureza extraordinarias, como este que tiene... en el que tiene que olvidarse de su mejor amiga.
Fue duro aceptar el diagnóstico. Me costó lágrimas y lágrimas. Centré las fuerzas en superarme y lo fui consiguiendo. Decidí vivir mi futuro tranquila y sin miedo. Alicia conocía muy bien mi estado de ánimo, de todas las que formábamos el equipo de trabajo. Ella era mi mejor amiga. Ese día la noté un poco rara, como si quisiera guardar distancias. Intenté averiguar el motivo y le pregunté, ¿te pasa algo? Me encogió los hombros, hizo una mueca, pero no contestó nada. Me imagino, le insistí, que te habría afectado mi enfermedad. En ese momento me vino a la memoria la actitud de mi madre, que se rebelaba contra mi enfermedad, pero me seguía queriendo como una niña pequeñita. Alicia callaba. Esperaba un poco para más de ti, Alicia, me atreví a expresarle. Un poco de comprensión, al menos. No me contestó. Fingió que tenía prisa. Volvió a encogerse de hombros. Movió los ojos en dirección a la batea que tenía en sus manos, con preparativos para una inyección, y desapareció de mi vista. Y borré a Alicia en mi cabeza. Fue la que más me costó. Y lo hice también con mucha gente en la Cruz Roja, que no han querido saber nada de mí. Todas estas personas han salido de mi vida sin despedirse. Mi liberación ha sido total, pues asumí rápidamente que ninguna merecía mucho la pena.
¿Estás de acuerdo con todo esto que escribiste?
Totalmente.
Totalmente.
Es que fue demasiado duro.
¿Qué es lo que más te dolió?
Que me olvidaran totalmente de todo, de mi vida.
Sobre todo tu amiga Alicia, ¿no?
Sí. Fue muy duro. La experiencia. ¡Jo! ¿Cómo me costó?
A veces, la que más confía es que sale más cabrona.
Es que... la música es muy agradable.
El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí, para su dolor. Un solo fin. Él se fue. Los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban. Blanco le dijeron ven, y ella gritó no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaron.
se la puede ver sonreír consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón.
Pasa. Yeah. Pasamos al interrogatorio de la enfermera Laura, que es lo que mola.
No, no vamos a hablar de la enfermera Laura. La escritora Laura, no la enfermera Laura. Sí, ¿sabías, Laura, que a tu nombre los rusos le quitan la U, Lara? Y así dicho, es una de las grandes heroínas de la literatura rusa del siglo pasado.
¿Sabías eso?
No. Pues, pero me encantó la película de...
Sí,
el doctor Jivago.
Precisamente como había mucha nieve, se rodó en mi tierra.
Tu madre era alemana y tú eres rubia. Laura, ¿te sientes más del norte o más del sur? ¿Más teutona o más mediterránea?
Yo soy castellana.
Toma ya.
Me
pues
siento
no,
así.
Yo soy del norte y soy mediterránea. ¿Qué recuerdo guardan más secretos de tu madre? ¿Cuáles son los que no nos has contado nunca?
¿Alguna cosa que no nos has contado nunca en el taller de tu mami?
Son tantas cosas.
Una primera, una, venga.
Pero lo importante fue que nos transmitió a los hijos el disfrutar de cada momento. Eso siempre.
Ya la hubiera querido tener yo.
Fue fabulosa.
Y decías, Laura, que habías perdido la memoria, sin embargo, de tu madre.
Ay, me acuerdo muy bien.
¿Verdad? Que ay, tienes sí. Ahí los recuerdos muy vivos, sin
muy
embargo,
vivos.
¿Verdad?
Es que mi madre no es más que una. José Ángel nos lee ahora otro cuento tuyo. Desconfianza. Luego le dices a que, le luego dices a qué te suena esto.
María nunca dudó del comportamiento de sus hijos. Todos recibieron una educación apropiada a su edad. César, el mediano de los hermanos, le creaba algo de inseguridad por su comportamiento. A sus 10 años era demasiado tranquilo, dando la sensación de quedarse dormido en cualquier sitio, y a veces era verdad. Con su numerosa familia de 7 hijos, María tenía que controlar el comportamiento de todos, sin la ayuda de nadie. Su marido había fallecido. Ella hacía de madre y padre. Era una madre muy cariñosa, pero eso no le impedía ser dura y recta. No tenía preferencia por ninguno en especial. A todos los quería con el mismo amor de madre. Un amor que se reflejaba en la alegría de vivir de toda la familia. En cierta ocasión, su madre le mandó a César a comprar una barra de pan para la comida de toda la familia. A la salida de la panadería, se sentó en un banco de la calle para disfrutar del sol y con el calorcillo se quedó dormido. Un perro callejero, que debía tener hambre, olió el pan y no dudó en darle un mordisco. En ese instante, César se despertó asustado y corrió detrás del perro y del pan. El perro se le cayó de la boca toda la barra, menos uno de los picos. César recogió su barra del suelo, un poco manchada de tierra, la limpió como pudo y pensó que mentía creíble le diría a su madre. Llegó a casa muy nervioso y le contó que venía corriendo, se tropezó, se cayó, que el trocito de pan que faltaba estaba totalmente embarrado y por eso no lo recogió. Su madre, desconfiada, no le creyó, porque sabía muy bien que César era muy tranquilo y no corría nunca, y porque, mirando a su hijo, creía que eso, veía que eso no, no estaba manchado de barro. ¿Cómo es posible que tú estés limpio y el pan no?, le preguntó al fin. Y César terminó contando la verdad. Sin embargo, su madre se sospechaba de su hijo. No se podía creer tamaña fábula. Ella estaba segura de que el trocito de pan no se podía haber comido un perro. Ese día César fue castigado a comer sin pan.
Laura, ¿a quién tenías en la cabeza cuando escribiste este cuento de María?
Ay, no me acuerdo.
Sí, lo hicimos de un mentiroso. Y yo creo que tenías en la cabeza, pensando un poquito, algún hermano tuyo.
No lo sé.
Y a tu mami, ¿no? También pensabas en tu mami.
Mi mami ha estado presente siempre en mi vida.
Toma. Y en algunos relatos también.
Por supuestísimo.
Todas las madres en condiciones.
¿Cuál es el castigo más injusto que recuerdas crees en los castigos como te metió pedagógico?
¿Has entendido la pregunta?
¿Qué, cuál es de los castigos más injustos?
Sí.
De los... Eso no lo he entendido.
¿Algún bien. Castigo injusto has pensado que has tenido tú?
Yo no.
¿Y
yo
crees...?
No. Yo no creo los castigos injustos. Cuando hay castigo es por algo.
¿Y te parece bien que, por ejemplo, un profesor, un maestro, castigue a los niños?
Cuando el profesor tiene razón, hay que aceptarlo.
¿Y un padre que castigue a su niño?
Eso no me parece bien.
Toma ya, bien.
A mí me hubieran tenido que dar más caña.
Tu vida, Laura, ha sido de todo menos aburrida. Una familia numerosa, enfermera en una unidad coronaria, practicante del senderismo y los viajes, y ahora esta residencia del inmerso en las que repartes sonrisas. ¿Por cuál de estas Lauras sientes más ternura? ¿Qué Laura inspira más en más tus cuentos?
Todas las personas somos un rato de una manera, otro rato de otra, otro día de otra. Y tú también en los cuentos apareces como una de una manera o de otra. O de otra. Y lo que te están preguntando, que ¿cuál inspira más tus cuentos? ¿Cómo te inspiras en tus cuentos?
No lo sé.
Y así empiezas todos los cuentos, no sé.
Ay, cómo sí, es. Sí. Y pero, luego empiezo a contar. Y me salen las palabras una tras otra.
Y últimamente no hay quien te pare, te tengo que decir, espera, que copie.
Es cierto, nano.
Sí, pues claro, ¿en qué te llega a la cabeza? Qué pregunta más absurda esta. ¿En qué piensas cuando empezamos con los cuentos?
No pienso en nada.
¿Y no te acuerdas de lo que ha dicho Andrés antes o algo de eso?
Madre no ha sido nunca, pero a los niños los bordas en tus relatos. Bego es muy graciosa. Me gusta especialmente. Ana es una madre muy ocurrente, que disfruta de muchas situaciones graciosas con sus cuatro hijos. Los dos mayores llaman al colegio. Ella ocupa la mañana haciendo las tareas de la casa y cuidando a los dos más pequeños. A mí también me gustan los niños. A pesar del trabajo que representa siempre está de buen humor. Tinín es bebé y se pasa mucho tiempo durmiendo en la cuna. Mientras su hermana, Bego, corretea por toda la casa entretenida con juguetes de toda clase. Pero el juguete que más le gusta se llama Tinín. Su mamá la ha enseñado para que no entre en la habitación del hermano sin permiso. Sin embargo, al pasar junto a la puerta, no puede por menos que abrirla con mucho sigilo. Con pasos cortitos se acerca a la cuna de Tinín y apenas lo ve en la oscuridad, no duda en encender la luz de la habitación. Su hermanito se despierta y llora. Bego se asusta y sale corriendo. Y busca a la mami que, avisada de los llantos de Tinín, ya viene deprisa por el pasillo. Ana no tiene tiempo de escucharla. Cuando Bego intenta decirle que su hermanito llora, ahora lo mejor es callarlo lo antes posible. Nada más ver la luz de la habitación encendida, ya sabe quién es la culpable. Coge al niño en brazos, observa los pañales y ve que están secos. Con lentitud le coloca de nuevo en la cuna y logra calmarlo. Apaga la luz y sale despacito. En el pasillo toma a su hijita de la mano y la lleva hasta la cocina. Se sienta y le pregunta con mucho cariño: ¿quién ha encendido la luz de la habitación de tu hermanito? Bego, a sus 3 años recién cumplidos, se lo piensa mucho y termina diciendo: ha sido Tinín, yo no sé encender la luz. Ana es una madre muy cariñosa. No se le ocurre darle un azote. Solo se esfuerza por no mostrar la risa que siente con la respuesta de Bego. Lo que más seriamente se puede en estos momentos, le encarga a su hija que cuando se despierte su hermano, le pregunte cómo ha encendido la luz sin bajarse de la cuna. Ya se lo preguntaré, eso es un misterio. Contestó muy obediente la pícara mocosilla, apenas 3 años.
Hay mucha madre abnegada en tus relatos. ¿Qué es para ti una madre abnegada? ¿Por qué es una figura tan ocurrente en tus historias?
Tan ocurrente.
Te pregunto a ti.
¿Por qué hablas tanto de las madres sacrificadas?
Porque mi madre tuvo que ser una persona muy sacrificada al tener 6 hijos.
¿Y qué haces? ¿Cuándo se murió tu padre?
Murió muy pronto.
¿Tú tenías cuántos años? 3, 4.
Pues incluso menos.
Incluso menos, ¿verdad?
Sí.
Y se quedó tu madre solita
con los seis hijos. Pero fue una mujer ejemplar, por lo menos para mí.
¿Para cuando un relato con un padre Abnegando.
¿Cuándo piensas que podemos hacer un relato con tu papá?
No creo.
¿Por qué?
No creo porque mi padre murió bastante antes de que yo bueno, tuvo que engendrar los espermatozoides en mi madre.
Claro.
Qué tonta soy.
No. Además, fuiste la penúltima, ¿no? Tienes una hermana más
pequeñita. Soy la quinta.
Claro, la quinta.
La quinta, detrás de mí está Monse.
Pero un día tenemos que hacer un relato con el padre, a ver qué te sale.
No me saldrá nada.
Ya de antemano dices que no, pero a veces últimamente dices que no a una cosa y luego lo haces muy bien.
Sí. Me hace reír, nano.
Claro.
Aunque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así.
Es que si no nos liamos con la canción.
Vale, vale. Que había oído cantar nunca.
Ah, pues yo. Mira, cantábamos en casa mientras mamá fregaba los platos.
Toma ya.
Monse y yo. Fíjate. Que éramos las que secábamos los platos. Es que estábamos todos.
¿Queréis cambiar el mundo? Pues aprender a mirar el mundo como la ola.
Pues yo soy muy pesimista, pero el consejo de Gabriel es muy acertado, pues los ojos de Laura limpian la vida en su torno. Es una ingenuidad esta mirada en el mundo tan sucio que nos toca desenvolvernos. Algunos pensarán que sí es ingenua Laura, pero a esos les invitamos a juzgar. Les invitamos a juzgar después de oír este relato, ternura. Os lo va a leer César.
María vive feliz porque ha tenido una niña hace 2 meses. Parece que va a ser rubita. Sus ojos son verdosos y la carita redonda propia de un bebé bien alimentado. Cuando la niña mamá coge el pezón bien cogido, Lo chupa con fuerza y con una manita se apoya en la teta de la madre, de su madre. Al terminar de mamar, María juega un ratito con su hija justo hasta que echa los gases y queda dormida en sus brazos. Entonces, con mucho cuidado, la coloca en la cunita. Estos momentos tan tiernos hacen muy feliz a la madre. Y ahora sabe que tiene un ratito para salir a la compra. La mañana está fresquita y se abriga bien. La calle está mojada, pero no llueve. El mercado está más lejos de la casa de lo que ella desearía. Pero por eso prefiere cruzar por un descampado para acortar el camino. En el descampado oye un llanto de un niño pequeño y no puede menos que recordar a su hijita cuando tiene hambre. Después descubre a un niño junto a un banco roto. Está delgadito y con frío. Inmediatamente lo coge, lo coloca en la escasa ropita y lo achucha en sus brazos para darle calor. Sospecha que llora por hambre y no duda en darle el pecho para que mame. El bebé se agarra a la teta con fuerza mientras María se le llenan los ojos de lágrimas y no duda en ponerle el otro pecho, que el niño chupetea con fuerza tremenda. Señal clara del hambre que tenía. María se siente desbordada de ternura, nada, de una alegría que no habría experimentado jamás, ni siquiera con su primera hija.
Alguien continúa pensando que esta mirada de la hora al mundo que nos rodea es ingenua.
Sí, es ingenua, como lo es siempre, la verdad.
Yo recuerdo que en las uvas de la ira, el autor ejemplifica la entrega total con una madre que amamanta a otra persona. ¿Tú no dices nada? ¿Cómo se te ocurrió este texto?
¿Te acuerdas cómo se te ocurrió este texto?
No.
¿Cómo que no? La primera parte la hiciste tú casi sola.
¿Cuál? Es que no me acuerdo nada, ¿no?
Y después, como era cortito, sacaste a la mamá, dejaba a la niña pequeña y se iba a hacer la compra. Y ahí fue cuando te tropezaste con el niño que estaba solito. ¿Que no te acuerdas que lo querías ver solito en la calle y en la calle lo vería todo el mundo?
No. Es que no me acuerdo.
No te acuerdas.
No.
¿Qué te pareció el relato cuando terminamos?
Me encantó.
¿Sí?
Sí.
¿Qué fue lo que más te gustó del relato? ¿No lo recuerdas?
No.
Pues casi llorabas cuando dijiste que le dio de mamar con la otra teta al niño.
Oh, pero sí.
Pero eso lo inventaste tú.
Sí, no me acuerdo de nada. Sí. Pero...
Sí, sí, fue así.
Me encanta.
Fue así.
Fue Kafka quien dijo: la literatura es una expedición a la verdad. Kafka no era precisamente un ingenuo, pero estoy seguro de que si hubiese leído este relato de Laura, lo hubiese considerado una gran revelación, otra gran verdad sobre la maternidad. Y por cierto, Laura, ¿qué parte de culpa tiene tu asistente de escritura, Nano, en tus relatos?
Tienes que contestar tú esta vez.
Mira, Nano me ayuda a pensar. Y así salen los relatos que vamos escribiendo poco a poco. Pero es alucinante. Esta persona es increíble. O sea, nano.
Hace 3 años no lo era, que no me hacías caso.
Ah, pero ahora es que me pareces estupendo.
Hace 3 años tenía que tirar de ti para escribir.
Ay, sí.
Y ahora te tengo que decir, espera.
Es cierto que no me da tiempo.
Y otra canallada que me haces, que dices que no tienes memoria. Y yo pongo una cosa que me has dictado y te corrijo que la palabra a lo mejor que habías puesto, una de las palabras, te la corrijo por un sinónimo. Y cuando llego a pasarlo a limpio, me dices, no, y me vuelves otra vez con la misma palabrita, con la tuya.
Ay.
Así es que tienes memoria cuando te parece.
Ay, es no, que soy.
Pero yo creo que el taller de escritura te vendrá bien para conservar la memoria que tienes.
El taller de escritura me ha ayudado muchísimo.
Claro, eso mismo pienso yo.
Te lo dije yo, ¿te acuerdas?
Sí, Gabriel, es cierto.
¿Y en qué sentido te ha ayudado, Laura? ¿Con la memoria y con qué más?
En recordar todo.
En sacar a la luz un montón de cosas,
sí.
¿No?
Uh-huh. Ah.
Yo otra vez tengo la bronca sobre la originalidad o la no originalidad de la creación. ¡Qué rollo! Yo creo que quien escribe asistido no es del todo original. Ya lo dije otra vez.
No te empeñes, Carmen. Son las originalidades. Es un valor cuando el que escribe no tiene nada que decir. Y sin embargo, no sabe cómo decirlo.
Ahí le has dado, Abby. La verdad no necesita de originalidad. Kafka hablaba de expedición a la verdad, no de expedición a la originalidad. ¿Qué decís vosotros, Laura y Nano? ¿Vuestra experiencia en la escritura es común? ¿Es creativa o es aburrida y es frustrante o estimulante?
Yo creo que es estimulante. Frustrante nunca.
¿Y cuando me dices que no sabes más, que paramos?
Ah, bueno, eso es otra cosa. Es porque a lo mejor estoy cansada.
¿Y no te has dado cuenta que últimamente te cansas menos?
Ay, sí, es cierto, Nano.
Hay que ver los cuentos para juzgar sobre su originalidad, incluso los cuentos de malos, de personajes negativos, los que más le cuesta escribir, son cuentos originales por las transparentes. Hasta los derrotados de Laura o los malos son transparentes.
Por ejemplo, suicida. No lo sé, Carmen. Como penitencia.
No sé cómo me saldrá, pero ahora voy. Hace 50 años más o menos que vino a este mundo un chiquitín que llamaron Mariano. Aquel día en el Hospital Clínico de Madrid su familia estalló de alegría. ¿Por qué? Vino bien y porque era un niño muy deseado. Se crió en la zona del estrecho, con todo tipo de comodidades, a pesar de lo cual siempre estaba llorando. Su madre decía que lloraba hasta dormido. En la guardia escandalizaba a todos los niños y cuidadoras con sus llantos, que cuando un perro ladra, era a un fantasma, dice que mil perros lo hacen real. Más tarde, en la etapa de colegio, dejó de llorar, pero siempre estaba triste. no se centraba en los estudios. Eso me ha pasado a mí alguna vez. Sacaba malas notas. El deporte se le daba bien. Le valía para comunicarse con sus compañeros de juego. Aunque seguía siendo un tipo raro, pero no se alegraba cuando metía un gol y todos le aplaudían y celebraba los triunfos de su equipo cuando ganaba. Se quedaba triste como si hubiera perdido. En el bachillerato abandonó los estudios sin razones claras. Se puso a trabajar de peón de albañil. Así aprendió el oficio. Su triste vida no se motivaba por nada. Casi esa soy yo. Jamás valoraba las cosas que hacía, y menos a las personas que vivían a su alrededor. Terminó siendo soltero toda la vida, pues ninguna mujer se fijó en él. Despreciaba todo lo bueno que la vida le ofrece, desde el agua hasta el aire, hasta las mujeres o la luz. Nada más despertarse por la mañana, si el día estaba despejado, soltaba su comentario favorito: ¿qué día para seguir sufriendo? Y si aparecía nublado y lluvioso, vaya día más triste, me quedaría en la cama. Lleva 2 años sin trabajar, porque le tocó la Bonoloto con un gran premio que apenas pudo celebrar por no tener amigos. Y está más triste que nunca porque no tiene nada que hacer. Al pobrecito no se le ocurre cómo gastar la fortuna y ya piensa en suicidarse.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Quiero que no me abandones. Hoy hemos hablado mucho de literatura y poco de memoria, Laura.
Y ya era en un programa dedicado a Laura. Tú, cuando dices que no te acuerdas, ¿es que no quieres recordar o que no merecía la pena?
Contesta.
No me acuerdo.
¡Uy, que no te acuerdas!
Sí. No.
Yo te he pillado algunas veces, no contestas porque no quieres y dices, no me acuerdo. Te he pillado.
Ay, nano.
Sí.
Eres fabuloso.
Es que tú todo lo ves demasiado positivo.
Es que la vida es positiva 100%.
Que no, que es muy dura.
Que sí, porque cuando hay luz es una cosa positiva 100%. Por lo menos lo veo yo así.
Pues yo no.
Ese es tu problema, Carmen.
en un texto que escribiste sobre él, 15M, hablaba de mí. ¿Qué recuerdas del 15M?
¿Qué te acuerdas del 15M?
Muy poco.
Muy poco. Lo viste por la tele y así hiciste
sí,
el relato.
Sí, pero que no, no me acuerdo.
Te lo voy a leer.
A ver, Nano.
Verás
no, Nano.
Cómo...
No. Gabriel.
Verás cómo sí. A ver, de mí, la puerta del sol, desde mi silla de ruedas. Es sorprendente cuando enciendes la tele y ves la gran movida que se ha organizado en todo el centro de Madrid. Veo toda esa masa de gente de acampada y me digo, ¿te acuerdas? Ya era hora de que el pueblo se manifestara contra los banqueros y el gobierno. Una de las imágenes que más me ha impresionado es cómo se reparte agua para poder soportar el calor. Es una señal clara del mutuo apoyo entre los manifestantes, aunque la verdad es que me impresiona todo lo que está sucediendo. Todo es hermoso. Qué gusto. Qué momento. Envidio a toda esa gente en mi silla de duda, no me atrevería jamás a ir, aunque algunos compañeros de allí han asomado por allí. Lo veo como si hablabas. Lo ves como si hablabas de mí. Este que fue el adiós. El adiós. ¿Dónde hay? txikitunak kreatibame handuta kompartir este tipo de emociones que me permite desahogarme con Manolo, con Nano y soltar todo lo que pienso y que nunca habló, y así podemos escribir con la puerta del sol ese milagro de acampada innumerable. Hoy ya me he vaciado totalmente y no me sale más.
Oh, yo me acuerdo cuando Gabriel vino todo colorado del calor que hacía.
Yo me lo encontré allí, ¿eh? En la Puerta del Sol. Sí, sí, es verdad.
Sí. Aquí hablas del taller de escritura creativa.
Con los leones.
Sí. Sí. Aquí hablas del taller de escritura creativa como desahogo e inspiración. Y lo cierto es que en los talleres de los artesanos se ha creado toda la historia del arte. Tendré que revisar algún día mi teoría de la originalidad.
Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus vuelos conmigo.
Y la Laura.
Espera.
Y la Laura alemana. ¿Crees que es el orden como cualidad? Defecto.
El orden es una cualidad. Por lo menos lo veo yo así.
Bueno, todo en exceso es malo.
Bueno.
Me lo temía. Aquí nos despedimos por hoy. ¿Qué tal te lo pasaste con nosotros, querida Laura?
De miedo. La radio. De miedo. La verdad es que me he dejado, me he quedado asombrada de ver las experiencias.
Gracias, Laura, por acompañarnos. Y gracias a Laureano por asistirnos cuando lo necesitamos, como hoy en este programa. Nos vamos, sí, sí, y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima semana.
Hasta pronto.
Adiós.
Y Y yo soy Carmen y me alegro mucho de que os guste nuestro programa. Cada vez tiene más seguidores, aunque yo no me lo crea. Y eso lo dice el contador de oyentes. Esto ha sido Escribir Adrede, programa de cuentos de Coleganés, nuestra emisora comunitaria. Podéis escuchar este y todos los programas anteriores por internet. Tenemos colgados todos en el podcast de Coleganés y en la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Para los que lo prefiráis, los adredistas editamos nuestros cuentos en un blog común. Se llama Escribir Adrede, como es lógico. Y allí publica sus cuentos también Laura, nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy. Y de todos nosotros. También estamos en Facebook.
Mañana estaremos aquí otra vez. Saludos a todos. Soy José Ángel.
Si pon a una fuera en un bote campanucita, sería el mano lobo. Ya me conocéis, no me presento. Besitos a todos.